Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es 23 de abril, es día feriado en Aragón y en Castilla y León, el día de San Gorge, el día de los Gorges, y el día del libro. Además, un día para, por ejemplo, el día de la rosa y el libro, el día de San Jordi en Cataluña, que es una especie de fiesta no oficial, ¿verdad? Pero sí, una forma de fiesta. Bueno, los últimos datos, miren, sobre la evolución del COVID en España confirman mejoría general. Los contagios se estabilizan. Hace un momento nos decía Dávila que se calcula como el 10 de mayo, para lo que quedan escasamente 15 días. 10 de mayo como la fecha de clara bajada ya de todos los indicadores que han estado. Hoy sube un poco la incidencia, que ayer bajó. Bien, ahí sube, baja, pero todo se estabiliza. Incluso las comunidades empiezan a plantearse libertad de movimientos una vez que la amenaza del repunte después de la Semana Santa parece descartada. Ha habido repunte, pero poco. Se mantiene la intensa ocupación de las UCIs. Pero bueno, por ejemplo, en cuanto al ritmo de vacunación, ya saben que hay 3.768.000 personas que han recibido la pauta completa y 10 millones que al menos tienen la primera dosis. Es decir, en materia de vacunación, España está haciendo lo que puede. Y lo que puede, lo hace bien. Lo podría hacer mejor si llegara más vacunas. Los servicios de salud de las comunidades autónomas han acertado con las infraestructuras. La vacunación masiva, desde luego, van a conseguir un hecho histórico. Histórico. ¿Saben cuál es? Que por primera vez una afirmación de Pedro Sánchez vaya a resultar cierta. Porque es muy probable que el 3 de mayo España cuente con 5 millones de vacunados. Pues ese día sonarán trompetas y clarines en la Moncloa. Y el Iván Redondo este nos obsequiará con otro vídeo, con un coro de ministros admirando a Vacunator, aplaudiéndole, o todos así de rodillas con las manos extendidas hacia arriba, ¿verdad? Como pastorcillos ante la aparición del presidente en el Consejo de Ministros, una cosa de esas. Bueno, pues una vez pasado el debate de Madrid, la campaña para las elecciones autonómicas del 4 de mayo ya se mete en la recta final y se han producido dos hechos significativos que le venimos contando esta mañana. Que Gabilondo ha confirmado su giro estratégico hacia Podemos, aquello de Pablo, con este Pablo, no, Pablo es muy radical, nada, mentira. Pablo, tenemos dos semanas para gobernar, para conseguir gobernar. Y luego ha salido el CIS de Tezanos al rescate de la izquierda, con un sondeo flash, esa cursilada que en realidad es una chapuza técnica. ¿Para qué? Pues para tratar de animar a la tropa electoral de la izquierda de Madrid. Dice el CIS, en contra de todos los demás sondeos, pero bueno, que todavía es posible una victoria de la izquierda. Porque según Tezanos, la suma de PP y Vox podría quedarse corta, no alcanzar los 69. Hombre, qué coincidencia. O sea, giro de campaña de Gabilondo, que comenzó, le repito, el mismo debate electoral con su llamamiento a Iglesias, tenemos 12 días para gobernar Madrid. Y los resultados del sondeo que conocimos ayer. ¿Qué pasa? El PSOE ha considerado que ha fracasado en su operación de robar votos a Ciudadanos. Y ahora los busca en el otro lado del espectro político. Hombre, a Gabilondo va a haber que agradecerle que no engañe como Sánchez. Que ya saben ustedes, con este no podría yo gobernar porque no podría dormir tranquilo, ni yo ni el país. Decía el gran Ojilla este. Bueno, gran Ojilla. Muy amable por mi parte. Y al día siguiente de las elecciones dijo, oh, no, bueno, ustedes con sus votos me han hecho ver que solamente puedo pactar con él. Es mentira, eso es. ¿Por qué lo ha querido ver así? Los votantes no le dijeron nada, no iban con manual de instrucciones los votos en las urnas. Pero bueno, pues al menos aquí ahora ya nadie se llama engaño. O gana Ayuso con los diputados suficientes, o los madrileños tendrán un gobierno que les va a freír a impuestos. Y además con un gandul de siete suelas como Iglesias, del que ya sabemos casi todo. Sus mentiras, su vagancia, sus ataques a la justicia, a los medios de comunicación, su absoluta inoperancia. Este es el socio que desde ayer forma tándem con Gabilondo. Tiene el ticket electoral de la izquierda. Es ese, Gabilondo Iglesias. Y María Pistolitas, que ahí estará para lo que haga falta. Y ojo que la izquierda con Tezanos a la cabeza va a ser un final de campaña de movilización absoluta de su gente. Así que todos aquellos votantes del PP, de Vox, incluso de Ciudadanos, que piensen que las elecciones están ganadas, que se tienten la ropa, que se tienten la ropa. Porque Tezanos no fotografía una realidad, quiere inducirla, que para eso está ahí. Y a lo mejor la maniobra no es mala. Bueno, y hablando de Iglesias, ayer Iglesias no tuvo que dar muchas explicaciones por sus mentiras, porque estuvo muy ocupado denunciando una extraña amenaza que ha recibido. Justo en campaña electoral, llegan al Ministerio del Interior, tres cartas. Una a la directora de la Guardia Civil, que es una persona que existe. Otra al ministro del Interior y una tercera a Pablo Iglesias. Carta a Pablo Iglesias enviada al Ministerio del Interior. Cuando menos llamativo. En las cartas hay amenazas de muerte, bastante chuscas, ¿eh? Porque a Marlaska, por ejemplo, le dice que se ha acabado el tiempo de reírse de ellos, que tiene que dimitir. Y no se lo pierdan, el que lo ha enviado lo firma en nombre así en general, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Bueno, a Iglesias lo que le dicen, pues eso, se ha reído de los muertos y que van a por su familia. Y eso lo acompañan por cartuchos propios del CNE. Que fíjense si es un arma antigua, que yo hice la mili con ella y me han puesto ya la vacuna de AstraZeneca, no lo digo más. Vamos a ver, las balas del CNE vacías se compran en Wallapop. En Wallapop, un cinturón entero por unos cuantos duros. O sea que, bueno, hacerse con esas balas realmente lo puede hacer no un policía o guardia civil, el que quiera. Cartuchos, concretamente. Bueno, pues claro, llega algo así y hay que denunciarlo, hay que investigarlo, tú dirás, faltaría más. Pero de momento, con esas amenazas tan chuscas, en plena campaña electoral, lo que ha pasado es que, uno, Iglesias se pone a hacer publicidad de esa carta y no tiene que hablar de sus mentiras en el debate, Y para ser tan amigo de los batasunos hay que ver lo que le asusta luego ese tipo de amenazas. Sí, eso lo hacía. Todo el entorno de ETA se ha pasado la vida haciéndolo, ese que tanto defiendes y tanto entiendes. Y dos, que los medios hablen de esto y no de lo que pasó ayer en el Congreso. Y lo que pasó en el Congreso es que el ministro del Interior consiguió evitar ser reprobado gracias a Esquerra y a Bildu. Es decir, un ministro del Interior protegido por los herederos políticos de ETA. Y eso en un día en el que ese ministerio volverá a llamar a determinadas víctimas del terrorismo para comunicarle la nueva remesa de asesinos de ETA que son acercados a su casa. Ya saben que además le hemos dado las llaves de las cárceles vascas al PNV. Es verdad que muchos de estos no van a cárceles vascas. La Rioja, por ahí, en Navarra y eso. Pero, bueno, algunos sí que van a alguna cárcel del País Vasco. Y fíjense ustedes, un ministro del Interior no es reprobado en el Congreso gracias a Bildu, a los herederos de ETA, a los que jalean a ETA, a los que organizan fiestas de bienvenida, a los pistoleros de ETA, a su pueblo. Y el otro por ahí haciéndose la víctima de que ha recibido una cartita y... Bueno, luego podemos decir algunas cosas de esa, porque hay otras que ya quiero contarle en estos titulares. AstraZeneca.
Bruselas podría demandar hoy mismo a AstraZeneca por incumplimiento de contrato, por haber entregado menos dosis de las pactadas. La Comisión Europea rechaza además comprar 100 millones de dosis adicionales a las que tenía derecho.
Jueces.
El Consejo General del Poder Judicial va a decidir antes del próximo viernes si recurre ante el Constitucional la reforma del Gobierno para recortar sus funciones, entre ellas la de hacer nombramientos. Hay división entre los miembros, se necesitan al menos 5 votos a favor.
Polémica.
El juez descarta retirar el polémico cartel de Vox que compara el supuesto coste económico de los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAs, con el de los pensionistas españoles. La Fiscalía pedía prohibirlos mientras se investiga si existe delito de odio.
Y en el partidazo de COPE, ardiendo.
Tenemos la liga más emocionante a falta de 6 jornadas. El Atlético ganó 2-0 al Huesca y el Barça 5-2 al Getafe con un doblete de Messi. El Atlético es líder con 73 puntos, Real Madrid 70, Barça 68 con un partido menos y Sevilla 67. Quinta viene la Real Sociedad, que anoche venció 2-1 al Celta, y también se jugó el Granada 4, Eibar 1. El Eibar a 5 puntos de la salvación. Además, UEFA no va a sancionar al Real Madrid y hoy anuncia a Sevilla como sede de la Eurocopa. En la Euroliga, el Real Madrid también perdió el segundo partido de cuartos contra el Efes, y en el Godó, hoy cuarto de final, Nadal contra Cameron Norrie y Carreño ante Schwartzman.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
92.726-92726.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
45045.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La Moncloa da un giro en la estrategia de campaña del PSOE en Madrid. Como ya se vio en el debate, Gabilondo ha pasado de buscar votos en el centro a suplicar ir de la mano de Pablo Iglesias, justo cuando el CIS da una ligera ventaja al toque de izquierdas, al bloque de izquierdas. Qué casualidad todo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El regreso a la realidad tras jugar con el CIS y sus expectativas ha obligado a la Moncloa a pegar un volantazo a una campaña dirigida por Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente, para desliar el fiasco de la búsqueda de un voto de centro que ha situado a Ángel Gabilondo ante el límite de sus posibilidades, tal y como venían avisando en la cúpula del PSOE. Los madrileños no han respondido a las maniobras electorales como el equipo del complejo presidencial esperaba. La sangría por su izquierda disparó. Paró las alarmas en Ferraz hasta el punto de forzar al candidato a su enésimo renuncio en el debate. Su Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones, respondió precisamente a la intentona de alentar la participación del electorado progresista menos movilizado que el de la derecha. La controversia con los MENAs manufacturada por Vox se antoja ahora mismo el agua de mayo para un PSOE necesitado de dejar atrás el parte de daños.
Días intensos para España en Bruselas. Están en juego los 140.000 millones de euros que nos corresponderían para luchar contra la pandemia. Nuestro país está defendiendo las reformas que exige la Comisión para acceder a esas ayudas. Bueno, o al menos eso dicen. Corresponsal José Luis Concejero.
El gobierno de España quiere enviar a Bruselas la semana que viene el plan de recuperación, es decir, en qué se quiere gastar el dinero y las reformas que debe llevar a cabo para recibir el fondo de reconstrucción, los 140.000 millones de euros entre créditos y transferencias procedentes de Europa. En las últimas horas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mantenido reuniones con altos funcionarios comunitarios con los que se ha comprometido a llevar a cabo la reforma laboral.
La reforma que estamos planteando es integral y es ambiciosa. Me atrevo a decir que especialmente ambiciosa, nunca se ha hecho en España.
Hoy, aunque por videoconferencia, será el turno de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Ahora España se compromete. De todas formas, si Bruselas ve que no cumple con las reformas pactadas, podría frenar el envío de parte del dinero de este fondo de recuperación.
Y este viernes Herrera nos deja también la historia del reencuentro entre dos hermanas gemelas 36 años después, Molly y Emily. Nacieron en Corea del Sur, pero fueron adoptadas muy pequeñas por dos familias de Estados Unidos. Molly se crió en Florida, mientras que Emily fue a Filadelfia. Ninguna de las dos sospechaba que podía tener una hermana gemela porque no se lo contaron sus padres de adopción. Pero hace unos meses, la hija de Emily, de 11 años, le propuso que se hiciera una prueba genética a su madre para tratar de conocer sus orígenes. La mujer no tenía mucho interés, así que le dijo a su hija que se la hiciera a ella. Y el resultado fue sorprendente. La hija de Emily compartía a un 50% el ADN con otra persona en Estados Unidos y resulta que esa persona era su tía, Molly, que se había hecho la prueba hacía un tiempo. Las dos familias se pusieron en contacto y la sorpresa llegó cuando vieron que Molly y Emily eran idénticas físicamente. Fue ahí cuando empezaron a investigar y descubrieron que eran hermanas. La primera vez que se han visto ha sido para celebrar su 36 cumpleaños.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, el fin de semana, Cristina López-Lichtin también te cuenta lo que pasa a tu alrededor.
Es fundamental la ayuda de todos nosotros a las empresas que constituyen el tejido que nos sostiene.
España era el único país, toda la Unión Europea, que no había puesto en marcha un plan de ayuda directa, es decir, de transferencia.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Lichtin.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino. Hoy, filósofos.
Secretario, ¿por dónde íbamos?
Por Platón.
Filósofo.
¿Sócrates?
Filósofo.
¿Descartes?
Venga, vale, quita a Platón.
Pero, señor...
Menudo disgusto se va a llevar.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Como cada 23 de abril, hoy se celebra el Día del Libro. A pesar de la pandemia, este año los libreros sí salen a la calle, aunque con restricciones. La industria intenta recuperarse tras un 2020 en el que aumentó la lectura pero cayeron las ventas. ¿Qué nos espera librería Sefi García?
El Día del Libro siempre es una oportunidad de llevarnos algún que otro ejemplar con un buen descuento, desde el 5 al 50% según el título y la librería. Algunas editoriales nos ofrecen un 3x2 y hay más iniciativas, como la de las pequeñas librerías de Madrid, nos cuenta Valentín.
El carnet del oso lector. Este carnet lo que permite a los clientes es participar en un sorteo de un libro.
Pero es sobre todo una excusa perfecta para rebuscar en los anaqueles y disfrutar de ese peculiar aroma de los libros físicos. Los preferidos, por cierto, de 6 de cada 10 lectores. Hasta bien tarde, porque las librerías hoy abrirán más allá de las 10 de la noche en muchos lugares. ¿Y qué estamos comprando? Sira, de María Dueñas, El enigma de la habitación 602, de Joel Dicker, y Transbordo en Moscú, de Eduardo Mendoza.
Y a las 7 y 18 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, vamos a conocer qué nos tiene que contar Tony, del Héroe Merlin.
¿Sí? Pues mira, muchas cosas, porque hay soluciones que mejoran tu casa por dentro y por fuera. ¿Y sabes que están todas en Leroy Merlin? Te lo digo. Por ejemplo, como el rollo de césped artificial Alimia, resistente, de aspecto natural, de pisada suave y muy, muy fácil de mantener. Por solo 11,90 euros el metro cuadrado y hasta el 10 de mayo. Una maravilla. Compra en leroymerlin.es, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Aldi tenemos mucha fresa y 15 segundos para contarte que cuestan solo 0,89 medio kilo. Y que es mucha fresa porque son de las dulces, de las que muerdes y dices...
¡Está buenísima!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucha fresa, poco precio.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Cucharita o cuchillo para untar? ¿Qué más da? Prueba la crema de cacao Tempation de día sin aceite de palma con un 23% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad día, confirmada.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de la mañana, es viernes 23 de abril del 2021. España ha superado los 10 millones de vacunados con al menos una dosis y hoy busca mantener el ritmo de los últimos días. La vacuna de Janssen ha debutado ya en 8 autonomías. Y hoy lo hace en territorios como Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, y aún así queda mucho por hacer porque los inmunizados apenas llegan al 8%. De momento, Alemania ha decidido por su cuenta y riesgo reservar 30 millones de dosis de la vacuna rusa y abandona los tramos de edad. Bueno, cuando Alemania hace algo, vayan tomando nota los demás, El que también ha pegado un bandazo bueno es el PSOE, ya no es de centro, el PSOE en Madrid. Ya es de izquierda a izquierda y quiere pactar con Podemos en Madrid. Y claro, lógicamente, en acción combinada ha salido el CIS de Tezanos, que es esa cosa que hace cuando no hace el EGM, que le viene a decir de repente que tiene la victoria a tiro para movilizar su electorado. Y todo esto pasa en San Gorge, segundo día del libro en pandemia, pero esta vez con las librerías abiertas felizmente. Vamos a ello. Mari Carmen Martínez de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
¿Qué tal, Jorge Busto? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Felicidades, Jorge. Felicidades.
Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias.
Araki, vamos a ver.
Señor, di buenos días.
Esto es.
Felicidades. Gracias,
Araki. Claves en la prensa y la economía con esa nueva guerra que abre el gobierno ahora contra la banca.
Sí, mira, hay tres imágenes hoy en las portadas de la prensa. En La Razón aparece el viejo PSOE, Leguina y Redondo Terreros, con Isabel Díaz Ayuso ayer. En El Mundo y ABC, ese bautismo militar de la heredera a la corona, la princesa Leonor, junto a su padre el rey Felipe, en la botadura del submarino Isaac Peral. Y esa foto ya tradicional, cada 23 de abril, en La Vanguardia, de un grupo de escritores y editores posando en un Sant Jordi, como dice el diario, que se empieza a parecer un poco al de siempre, con una pandemia que al menos ha dejado un aumento de la lectura, como hoy escribe el exdirector de La Vanguardia, Marius Carol. La fortaleza del libro invita a la esperanza. Bueno, en la prensa Salmón, la que aparece en la portada es Nadia Calviño, por ejemplo, en la de Expansión. El gobierno quiere que las entidades reduzcan los ajustes de plantilla que están negociando. Y dice este diario que Calviño quiere que sea el Banco de España el que intervenga y ponga límites en los despidos y en el salario de los banqueros. El dato es que en un año la banca va a amortizar más de 18.000 empleos. En lo de los sueldos, el gobierno se agarra al Banco Central Europeo, que también pide moderación en los bonus de los directivos del sector por la crisis. En 5 días comentan la evidencia de que el ajuste de oficinas y plantillas en la banca española es inevitable y que el gobierno nada tiene que decir en esto, salvo donde el Estado tiene participación, como en el caso de Bankia. En cualquier caso, vuelven a poner a la banca en la diana, y este disparo del gobierno a la banca, así lo llama El Mundo hoy, tiene muy enfadado al sector, que no entiende que en plena recuperación se juega a debilitar su reputación. Todo esto mientras La Razón destaca esta mañana un informe de la Asociación de Asesores Fiscales que desmonta otro mantra del gobierno: las empresas españolas sí pagan más impuestos que las europeas. El gobierno sigue cerrando con Bruselas ese plan de recuperación, y en ABC denuncian el doble juego que se trae la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En Madrid, con los agentes sociales, vuelve a plantear derogar parcialmente la reforma laboral, Y en Bruselas, ayer, sin ir más lejos, habla de modernizar la negociación colectiva sin más detalles.
Bueno, ¿por dónde empezamos, María del Carmen?
Bueno, a mí me llama la atención un poco estos aspavientos que está haciendo el gobierno contra la banca, porque si yo no estoy confundida, los expedientes de regulación de empleo necesitan al final la autorización, digamos, de la autoridad laboral, necesitan ser aprobados por la autoridad laboral. Por lo tanto, ahí yo creo que el gobierno tiene algo que decir, aparte de señalar a los bancos. Dicho lo cual, pues es cierto que el ajuste es inevitable, como en este sector, como en tantos otros sectores, y con la, digamos, el crecimiento de la implantación de la tecnología, esto va a pasar en muchos sectores y es lamentable, pero es así. Lo que hay que hacer es crear las condiciones para que se generen puestos de trabajo alternativos en los nuevos negocios, ¿no? Pero también es cierto que cuando estás planteando tan, digamos, amplios y tan socialmente dramáticos, los directivos de la banca podrían tener un poquito de sensibilidad.
Sí, eso es cierto, y lo que sorprende sobre todo es que la demagogia esta vez venga de parte de Nadia Calviño y no de Yolanda Díaz, por ejemplo, ¿no? Que Nadia Calviño, si no recuerdo mal, fue el gobierno el que autorizó la fusión entre la Caixa y Bankia, que es un banco que en su momento fue rescatado con dinero público y que cuando se anunció esa fusión tenía que pasar el visto bueno del gobierno, y todos sabíamos, el gobierno también, que esa fusión iba a conllevar un ajuste, no sé si tan brutal como el que han anunciado, que realmente pues es un trauma, probablemente forzado por las condiciones de un modelo de negocio como el de la banca, que está amenazado, porque efectivamente está cambiando todo, no solo el mundo de la banca, está amenazado por la disrupción tecnológica, y bueno, lo ideal sería que, hombre, que se pudiera llegar a algunas condiciones, y estoy totalmente de acuerdo con Carmen en que quizá es un poco obsceno que no renuncien los directivos, por lo menos a esto puede parecer demagógico, pero ojo, cuando se van 8.000 familias a la calle, a lo mejor un poquito de ejemplo en los directivos para que no se suban los pluses y no se tripliquen los sueldos y no se lleven los sueldos que se llevan, pues a lo mejor sería un poquito más
difícil. Sí, bueno, es que una cosa, pero es que se trata entre el populismo, digamos, el populismo y la demagogia y un poco de sensibilidad social, pues hay un término medio. Eso yo es, creo que es bastante razonable.
Bueno, vamos a ver. Y la campaña electoral madrileña con el volantazo de Gabilondo hacia la izquierda, ¿qué comentarios hay en la prensa?
Pues mira, escribe Ignacio Camacho en su columna de ABC que la única incógnita que queda por despejar en estas elecciones es lo que él llama los topes sociológicos. Es decir, si la derecha en Madrid ha alcanzado ya su techo de movilización, a partir del cual podría bajar un poco, y si la izquierda tiene todavía algún recorrido en estos 12 días que quedan para el 4 de mayo. Sobre la mano tendida ahora de Gabilondo a Iglesias, asombroso. Bueno, en La Razón lo ven así. Gabilondo, dicen, tiene que hacer dos papeles en la campaña. Uno el suyo, el que encarna con su abulia política, esa sosería de marketing. Pero a la vez tiene que hacer de Pedro Sánchez, o al menos ponerle voz y decir lo que el aparato monclovita les ha preparado. Una locura, como dice el editorial. Una tarea ímproba para un hombre que siempre estuvo de paso en la política. Y el CIS, que como apunta...
De paso lleva la temporada, ¿no?
El CIS, que como apunta el diario El Mundo hoy, sale ahora a tratar de suplir lo que Gabilondo ha sido incapaz de lograr con su errática campaña hasta ahora. Hay dos cosas más en los diarios destacada. Varios periódicos aluden a ese informe de evaluación de la operación Balmis de la Unidad Militar de Emergencias con lo que hicieron los militares en la pandemia, en el que no se constata ninguna orden desde la vicepresidencia de Asuntos Sociales, como aseguró en el debate Pablo Iglesias. Y luego cuentan los periódicos, todos lo mencionan, que Interior estudia ese envío al Ministerio de las cartas amenazantes con balas en el interior dirigidas al ministro, a Pablo Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil.
Bueno, el CIS en socorro del candidato, o... ¿Y si el CIS tiene razón? A ver, Gorge.
Bueno, yo creo que siendo el CIS la única encuesta que da la posibilidad de una mayoría absoluta a la coalición de izquierdas, todo apesta a salvar al soldado Gabilondo. Hombre, lo ideal sería que Tezanos no tuviera que salvar a Gabilondo haciendo este CIS, que es un CIS para movilizar el voto de una izquierda desmovilizada o desmoralizada. Si la propia Moncloa, porque yo ya meto en el mismo saco a Tezanos, Gabilondo, Sánchez, todo lo mismo, ¿verdad? Porque la colonización de las instituciones que ha llevado a cabo el sanchismo, pues llega, alcanza hasta Correos, pues si no hubieran hecho una injerencia tan salvaje en la campaña de Gabilondo. Ya que tienes ese candidato, déjale que sea él el que haga su campaña y no te metas a contradecir cada una de sus promesas, y no te metas a intentar que se parezca un día a Ayuso, otro día le tiende la mano a Pablo Iglesias, y el pobre Gabilondo estaba pasando por un trance esquizoide, se le están volviendo loco, y está llegando a un final de campaña que realmente da pena, pero porque Moncloa no le ha dejado de marear. Esta dictadura del spin doctor, del asesor de imagen, del director de campaña, en vez de dejarle que sea el político analógico que es, bueno, pues tienes un candidato analógico, pues bueno, pues vete con él hasta el final y ya está, pero no le marees de esa manera, que un día Gabilondo parece que baja de Sierra Maestra con Fidel Castro y otro día que quiere ser Isabel Díaz Ayuso. Entonces el electorado socialista ya no sabe a qué carta quedarse.
Sí, la verdad es que, bueno, vamos a ver si nos lo aclara este fin de semana Pedro Sánchez, cuando supongo volverá a aparecer en campaña, porque si ya este fin de semana no aparece, es que directamente ya han visto que la derrota va a ser tan llamativa que no quieren tener nada que ver con ella. Es evidente, ¿no?, que la intención, o sea, digamos, el efecto que persigue el CIS es tratar de animar un poco el voto de la izquierda, que está muy desmovilizado. Es cierto que yo creo que la derecha está muy movilizada. Recuerdo, creo que erais vosotros, Jorge, que publicaba El Mundo esta misma semana un poco las expectativas en cuanto a fidelidad de voto, y el
80%, hoy damos otra encuesta, sí.
Y el 80% de los votantes del PP iban a volver a votar, y solo el 50% de los votantes del PSOE iban a volver a votar o se declaraban dispuestos a volver a votar. Yo creo que ese es el efecto que tiene, que no, o sea, la mayoría y el consenso de todas las encuestas están en que el Partido Popular está por el 40%, pero probablemente lo que se busca es evitar la mayoría absoluta, que es lo que algunas tendencias demoscópicas estaban anunciando.
Sí,
es decir, que consigas movilizar...
Que necesite a Vox, sí.
Claro, eso es lo que yo creo que es el mal menor al que ya se está abonando la izquierda. Pero bueno, en cualquier caso lo veremos el día 4, ¿no?
Sí. ¿Qué decís de las mentiras de Iglesias en el debate y las amenazas recibidas en el Ministerio del Interior?
Hombre, lo de la amenaza es intolerable. Eso sí es cierto, que ha recibido 4 balas de CEDME en un sobre diciéndole tu tiempo se agota, pues eso es basura, ese tipo de amenazas. Vengan de quien vengan, vayan contra quien vayan. Si es Pablo Iglesias, pues en ese momento todo el mundo tiene que condenarlo, exactamente igual que cuando sucede contra Vox. Dicho lo cual, este hombre empieza a ser una caricatura. Es decir, en el debate, pues por el trabajo periodístico que se ha hecho después, es que le ha desmentido hasta la UME. Es decir, le ha desmentido hasta Margarita Robles. Es decir, él se arrogó que era él el que daba las órdenes a los militares para salvar a la residencia. El hombre, por favor. Y como es, admite cientos de mentiras.
La más maravillosa es la de llegar en coche oficial, esconderte detrás de un árbol y volver y llegar en taxi. Eso es al final lo que es este individuo.
Tiene un punto de picaresca ya casi entrañable, o sea, es cierto.
Sí, la verdad es que esa es, pero bueno, es al final, eso es lo que la metáfora de lo que es Pablo Iglesias. Es un señor que llegó hablando de la casta, no sé qué, no sé cuánto, y es más casta que todos los otros candidatos que debatían con él en aquel momento en el plató.
Eso es muy bueno, llegar, bajarte, montarte en el taxi, además, el taxi de un candidato tuyo que va en tu lista.
A 50 metros de la puerta de Telemadrid.
Sí, exactamente. Hacer el numerito. Y luego salir y meterte en un coche con chofer.
Es increíble. Y prometer dentista y oculista gratis.
Pero bueno, y luego que efectivamente...
Está muy de salida, yo creo.
Yo creo que es una... Por eso hay una cosa que es llamativa. Yo, en el fondo... la operación esta de Gabilondo me da la impresión que más que, digamos, ofrecerle realmente un pacto, lo que está es tratando de robarle votos, porque se le ve muy desfondado a Podemos y cada semana está perdiendo en torno a un 1% de los votos.
Al final ganará Rejón, fíjate, la larguísima batalla entre mencheviques y bolcheviques, entre Rejón e Iglesias, que siempre había ganado Iglesias en los Vistalegres, ahora al final la puntilla la va a ganar, la revancha la va a dar a Rejón.
Y esto de que a Marlaska le salve de la reprobación Bildu, joder, conviene no olvidarlo, ¿eh?
Este es un cierre de un ciclo personal y político bastante vergonzoso, ¿no? Quiero decir, alguien que se destacó como juez por perseguir al entorno de ETA y a ETA, acabe siendo salvado de la reprobación por los herederos de políticos de la banda terrorista es bastante humillante, ¿no?
Sí, desde el punto de vista democrático, sí. Por cierto, yo lo que, por supuesto, además de condenar rotundamente las amenazas, creo que lo fundamental, lo que tiene que hacer es el Ministerio de Interior localizar y poner a un recaudo la persona que ha hecho esto de las amenazas.
Bueno, vamos a ver, con CaixaBank, profesor Gallalibana, la clave económica de hoy es una rosa, un libro y una vacuna.
Grande, don Carlos, y abrazos virtuales. Hoy es el día de San Jordi, San Jorge, día de rosas y de libros, de gente en las calles, de bullicio y regocijo. Confiemos en que la climatología esté a la altura de las circunstancias, don Carlos. Lo que no está es el proceso de vacunación ni en Europa ni en España. No sé si nuestros gerifaltes, los europeos y los de acá, son conscientes de la trascendencia de la inmunización. Si la población está inmunizada, la normalidad volvería antes, y eso implica aumento de la actividad económica, aumento del empleo, mayores ingresos tributarios y considerables ahorros fiscales. De las vacunas depende que nuestras vidas se normalicen y que la economía vuelva a coger aire. Pero mientras, don Carlos, es preciso que haya una política fiscal flexible, con decidido apoyo al sistema sanitario, a los hogares, a las empresas, tendente a lograr la recuperación económica. Es indudable, don Carlos, que en los países donde ha prevalecido el apoyo fiscal, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, su capacidad de regeneración económica es más resuelta, a diferencia de España, que con menos apoyo fiscal anda muy renqueante. Esas políticas fiscales generosas tienen pros, como evitar contracciones económicas más severas y evitan mayores pérdidas de empleo. Los contras de tales políticas, don Carlos, son las caídas de ingresos fiscales, mayores déficits públicos y aumentos de deuda pública que hoy están a niveles sin precedentes. Sin embargo, esta es la hora de poner toda la carne en el asador para impedir que el desastre sea mayor. Para ello, los gobiernos no pueden ser tacaños ni mostrarse cicateros. Hay mucho en juego, el presente y el futuro más inmediato. Lo dicho, don Carlos, una rosa, un libro y una vacuna para volver a la normalidad.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores, para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Best Timber, ¿qué nos está contando?
Pues mira, seguimos hablando de economía y unas preguntas. A ver, ¿los españoles sabemos ahorrar? Y aún más importante, ¿sabemos cómo invertir nuestros ahorros? Es un tema relevante porque 3 de cada 4 españoles piensa que la pensión pública no será suficiente para asegurar su calidad de vida. Por eso hay que invertir, pero eligiendo bien. ¿Dónde? Por supuesto, como en gestoras con criterios de inversión responsables y sostenibles. De todo ello nos hablarán los expertos de Bestinver el próximo martes 27 de abril aquí en Herrera en COPE. Trabaja en tu futuro de la mano de Bestinver.
Con la once en Aram, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está la liga? Por Dios, de bonita, qué bonita. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en enero que Messi iba a volver a ilusionarse y jugar como jugó ayer con ese Barcelona? Y cuando eso pasa, pues hay que echarse a temblar porque mira, vuelve loco al que sea, al que sea. Y ayer lo hizo con el Getafe, ganaron 5-2, 2 goles del argentino, una asistencia, un tiro al palo, en fin, algo maravilloso. Como diría mi madre, ni Maradona ni Maradono, el mejor de la historia es Messi. La verdad, yo no he visto una cosa igual. Y ayer hizo que su equipo, como digo, ganara, pero el Atlético de Madrid también ganó. Así que la clasificación ganó 2-0 ante el Huesca y bien, hizo un partido solvente, muy bien. Ahora mismo la clasificación está primero el Atlético de Madrid con 73 puntos, segundo el Real Madrid con 70, tercero el Barça con 68 y cuarto el Sevilla con 67, pero el Barça tiene un partido menos, lo que me obliga a contar que el partido que le queda al Barcelona, que es espérate que lo tengo por aquí anotado y se me acaba de perder, bueno, ante el Granada, partido retrasado que lleva ante el Granada, se jugará el día 29 de abril, es decir, se va a jugar antes, que es muy importante eso, de que venga el partido contra el Atlético de Madrid, porque yo creo que el Barcelona-Atlético de Madrid no puede andar renqueante de gana el Atlético de Madrid, gana el Barcelona, pero como lleva un partido menos, no. Todo se va a solucionar antes, que yo creo que eso es bastante importante. Y ayer, en la lucha por la Europa League, la Real Sociedad ganó, y ganó también solventemente, y se pone quinto, es el primero de ese grupo de 3, Real Sociedad, Betis y Villarreal, que están ahí luchando, pero ojo, porque el que viene a continuación, ¿quién os creéis que es?
¿Quién es?
¿Quién?
¿Quién más? El Granada. Claro. El Granada, que es que el Granada es para comérselo, ¿eh? Ese entrenador es una maravilla.
Tiene que ganar al Barça, tiene que ganar al Barça, fundamental.
Hombre, es complicado. Vamos a ver. Vamos bueno, a intentar ser. Vamos a intentarlo, vamos. Claro. Yo no es por nada, ¿eh? Pero vamos a intentar ser un poco imparcial, hombre. Vamos a
ver al Madrid en el Bernabéu.
Claro,
bien,
vamos a intentar.
También puede ser, ojalá. Claro.
Un poco imparcial, Jorge. Yo comprendo que a ti te sale del alma, en fin, por razones obvias, pero hombre, vamos a intentar ser un poco imparcial. Ya somos poco, pero vamos, no seamos tanto. Vamos a disimular un poquito.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de la 8.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran, reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen: qué buena eres, qué suerte tengo de tenerte como madre, que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.